Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos para empezar hoy día a la mañana con la candidata Débora Inga. Ella va a diputada por Renovación Popular con el número 7. Muchas gracias por estar con nosotros. La señora Inga es periodista de la Universidad Garcilaso, tiene también una maestría. Es regidora de la Municipalidad de Lima por Renovación Popular, actualmente de licencia para poder postular, y ha sido asesora en el Congreso de la República hasta el 2021. Tiene como áreas de interés la educación, porque dirige un instituto pedagógico llamado Claridad, pero que ahora creo que está de baja, y está doctorándose en educación. Sus temas son, obviamente, mujer, porque ocupa la Secretaría de Mujer de su partido Renovación Popular. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María.
Bueno, desde la Secretaría de Mujer, ¿cómo han visto el caso de la señora Aguayo?
Bueno, como ya lo hemos dicho nosotros y hemos expresado ante un comunicado a la opinión pública, para Renovación Popular lo más importante es proteger los derechos de los niños. Y eso significa, cuando hablamos de protección, significa con personas que estén vinculadas a la organización política o no. Si en algún momento hubo alguna transgresión, algún exceso, algún error, como ella misma lo ha aceptado, que es la pastora Milagros Aguayo, entonces tendrá que ella responder y responsabilizarse de sus acciones. Nosotros como organización política hemos dicho claramente que estamos en defensa de los derechos de los niños, de la protección de su imagen, del uso de su imagen pública, y hemos marcado una posición frente a ella.
Claro, porque hay una violación clara del Código del Niño y Adolescente al exponer la intimidad de niños, niñas y bebés, en este caso, y utilizarla con fines religiosos. Pero hay más. Su partido, liderado por la pastora Aguayo, ha prohibido la educación sexual integral. Fíjese, dos temas que le preocupan: educación y mujer. Sin educación sexual integral, lo único que vamos a seguir teniendo es niñas embarazadas, violadas por violencia intrafamiliar, que es la forma más común en el Perú, lamentablemente, de violentar niñas. ¿Restituiría la educación sexual integral si llega al Congreso o le parece muy bien lo que ha hecho la señora Aguayo?
Para empezar, la pastora Milagros Aguayo, a quien nosotros tenemos una gran consideración dentro de la organización, es una congresista de la República, hoy candidata, entiendo, al Senado.
Así es, con el número 2. Usted está 7, ella está 2.
Así es, quien lidera Renovación Popular es Rafael López Aliaga. Las autoridades del partido son parte del Comité Ejecutivo Nacional. Y en ese sentido, nosotros establecemos lineamientos claros sobre hacia dónde va Renovación Popular, cuáles son sus postulados, sus principios, etcétera. Para nosotros, la educación sexual es un tema que debe de ser priorizado y debe ser tratado en familia, en la familia,
claro, donde violan a esa niña.
Así es, y por eso es que tenemos que trabajar para que justamente casos como estos no se den. El trabajo que tiene que darse dentro del hogar, dentro de la familia.
No en el colegio.
El colegio es parte de, la escuela es parte de, pero no es la responsable de trasladar y transmitir la posición personalísima particular de cada familia.
Nadie prohíbe a ninguna familia dar su posición particularísima de nada. Pero la libertad de conciencia también está en la Constitución. Pero el problema es que al prohibir la educación sexual integral, esas niñas no tienen herramientas para defenderse de la violencia que tienen en su casa. Porque la mayoría son violadas por un tío, por un primo, por un amigo del papá, por el abuelo, por el padrastro. Entonces, ¿cómo protegemos a las niñas si ustedes han prohibido que reciban educación sexual en la escuela?
No se trata de prohibir la educación sexual en la escuela. Lo que nosotros buscamos, la escuela cumple un rol, vamos a decir, que suma, que complementa al trabajo educativo que se realiza en los hogares. El problema es que se ha trasladado o se ha pretendido trasladar a la escuela, al colegio, la responsabilidad de lo que es educar a los hijos. Lo que tenemos que hacer es fortalecer a las familias. Las familias peruanas tienen que empezar a entender que es el espacio más importante dentro del núcleo
de
sociedad.
Ese sistema allí no ha funcionado, pues.
Porque no se ha enfocado y porque no se ha tomado conciencia, entre otras cosas, de la labor que tiene que tienen los padres en la formación de las futuras generaciones.
Entonces, prohibiendo la educación sexual en la escuela, ¿ustedes creen que lo van a lograr?
Es que nosotros no hemos prohibido la ESI.
Han hecho una ley.
Lo que nosotros buscamos es que la educación sexual sean temas que se traten en la familia.
Donde ocurren las violaciones.
Así es. Así y ahí es. Viene la preocupación de que las familias, cada quien con la visión que tienen sobre el tratamiento de un tema tan íntimo, tan personal, trabajen en el hogar para que cada uno de los miembros de este hogar, que es donde se dan las violaciones, ¿no? Uh-huh. Justamente eviten estas conductas.
Ah, ya.
¿No? Se tiene que educar. Por eso es que necesitamos fortalecer las familias.
Entonces usted ha dicho, no tenemos que educar a los niños, tenemos que educar a los adultos.
También, y la escuela también cumple
mientras
un rol.
Mientras tanto, las pueden seguir violando.
No,
porque ellas tienen herramientas para defenderse.
No, es que eso es un facilismo. O sea,
No. Ahí están las estadísticas.
Pero por eso.
28.000 partos en menores de 19 años en el año 2023. 28.000 partos en menores de 19 años.
¿Y eso qué te revela? Eso te revela que lamentablemente hay un tema cultural que está muy mal, que se tiene que trabajar desde el origen.
Cultural.
Es un problema.
Es un delito.
Así es, y se tiene que trabajar. Pasa primero por ahí y se convierte en el delito cuando se perpetra el hecho. Yeah. Y justamente para evitar ello es que tenemos que educarlos desde el hogar. ¿O acaso en tu hogar, en tu familia, tú no
partido,
trasladas y transmites esa información?
¿Por qué un partido que se llama Renovación puede ser tan anticuado?
¿Pero
que
qué tiene de anticuado?
Se opone a la educación sexual en la escuela.
Es que nosotros
en los
no
años
nos oponemos.
50 podría ser eso, pero hoy,
a lo que nos
en
exponemos,
ningún país del mundo.
No nos exponemos a eso. A lo que nos oponemos es al exceso.
¿Al exceso?
Así es.
¿Exceso de qué?
Porque
de sexo.
Porque tú no puedes pretender trasladar tus visiones y tus opiniones por encima de aquello que se trabaja y se construye en un hogar. En un hogar, en una familia, hay lineamientos y hay principios, como estoy segura que en la tuya, ¿no?
No entiendo nada.
Y tú tienes valores que transmites en este espacio.
¿Cuál es la prohibición
es
para eso?
Es que no hay prohibición. Lo que no queremos, y te lo reitero,
ajá,
lo que no queremos nosotros es el exceso y que se ponga por encima de lo que en familia, ajá, se enseña, se transmite, esté la visión, opinión, participación de terceros.
¿Qué terceros? Es educación sexual para niñas, para que no sean violadas.
Pero ¿quién dice?
Es un problema de política pública.
Pero tu opinión,
ajá,
y aquello que tú quieres transmitirle a tus hijos.
¡Te lo transmites!
Claro, y lo transmites en casa, en el hogar.
Entonces, ¿cuál es el
problema? Tiene que ir en coincidencia también, seguramente, con aquello que le trasladan y le transmiten.
Pero yo presumo
en la escuela.
Que en el colegio le dicen a la niña.
Pero ya ves si que te, no es así. Ya ves todos los casos.
¿Qué casos?
Todos los casos que se han presentado previamente en las escuelas.
¿Usted cree que a los niños los homosexualizan?
No creemos eso.
Pero
no.
Eso es lo que dice la pastora.
Rosa María.
Eso es lo que dice la pastora.
Lo que dice la pastora es una cosa, lo que digo yo es otra.
Pero
cada quien tiene una opinión.
Número 2,
eso no tiene absolutamente nada que ver. No. Nosotros no trabajamos ni por números ni por posiciones, trabajamos en función a valores y principios en Renovación Popular. Y mi posición, uh-huh, es una posición que está además respaldada por el partido, por la organización política.
Sí, claro, clarísimo.
En ese sentido, te reitero. Nosotros no estamos en contra de que los niños tengan una educación sexual que proviene de la formación del hogar.
Perfecto.
Y eso es.
Eso es.
Ahora, lo que digan
su hogar
otros,
lo violan, lo sigan violando.
No, es que... Bueno, trabajemos juntas. Ya. Yo estoy segura que estás preocupadísima, al igual que yo. Estamos en el mismo
pero
equipo.
Pero no con ese... No
estamos en el mismo equipo, Rosa María.
Ni
queremos,
de casualidad.
Todos queremos que esta situación cese, que los números disminuyan,
Pero no con sus métodos, ¿no?
Bueno, cada quien sabe cuáles son los métodos que aplica. Lo importante es lograr el resultado. Y en ese sentido, cada padre de familia, cada hogar, tiene que tomar la mejor decisión de la forma idónea en la que va a transmitir principios y valores que vayan de acuerdo a lo que se le enseña a los hijos sobre la educación sexual.
Muy bien. Y luego tenemos la Municipalidad de Lima,
uh-huh,
de la que usted está ahora de licencia, pero usted ha dicho que están muy bien que Rutas de Lima haya abandonado la concesión, es estupendo, porque nació corrupto. ¿Usted está a favor de no respetar contratos?
Yo estoy a favor de respetar el derecho de los ciudadanos de trasladarse dentro de su ciudad sin tener que pagar un peaje de entrada y de salida.
O sea, muy interesante.
Yo estoy a favor de que se respeten los derechos fundamentales de los peruanos de libre tránsito.
¿Usted sabe lo que ha dicho el señor Reyardo? Que debido a que no hay peajes en la Panamericana Sur, se ha cuadruplicado el número de personas, de vehículos que está transitando esa área. Hoy, regresar un domingo en la tarde de la playa, cosa que libremente hacen miles de ciudadanos, demora el doble de lo que demoraba el año pasado, por la gestión de su partido, de Renovación Popular. Esa libertad de tránsito que ustedes reclaman no se contrapone a la obligación de pagar por el sostenimiento de la vía, que tiene que pagar quien usa la vía, no todos los peruanos, porque la vía se va a sostener. La vía se va a pagar.
Pero son Rutas de Lima los que han abandonado.
No, ustedes los han expulsado.
No. Rutas de Lima ha abandonado. Muy bien. Nosotros no los hemos expulsado.
El Perú, cuando ya ustedes no estén en el poder dentro de muchísimos años, el Perú, el Estado peruano, va a tener que pagar esa cuenta hasta el último centavito. Ustedes se van a hacer responsables frente al país del costo que va a costar pagar ese arbitraje. ¿Por no respetar un contrato?
Nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido a develar frente a la opinión pública estos actos de corrupción que han llevado justamente a que la gente tenga que pagar estos peajes corruptos.
Acto de corrupción de Brooksfield.
Tanto así, Rosa María, ¿no? Que
ninguno.
Es el propio Rutas de Lima quien ha abandonado las vías.
No, ustedes no han podido
y que
probar.
Frente al abandono de Rutas de Lima, municipalidad de Lima una vez más pone el pecho, ¿no?
Y saca el pecho.
Porque lo ha abandonado.
Es su obligación.
No, y es nuestra obligación.
No nos
sobre
están haciendo
todo
un favorcito.
Los derechos del ciudadano. Y qué pena que el enfoque sea ese y el enfoque no vaya a lo más importante, que es el bien superior, que son las necesidades de todos los peruanos.
Claro,
que lamentablemente
el bien superior es la cuenta que tenemos
pagaban.
Que pagar.
No.
La
el
vamos
bien,
a pagar.
¿Es el bien
todita.
Superior? No, sí, yo pensaba que el bien superior era el bienestar del ciudadano. ¿Eh?
Claro, que vamos a tener que pagar.
Yo pensaba que
ese
era el bienestar del ciudadano.
Sí.
O sea, yo pensaba que el bien superior era que el ciudadano pueda trasladarse, vivir en tranquilidad,
el bien superior
en bienestar.
Es que todo un país,
¿no?
tenga que pagarle
y
la
que
cuenta.
Que ahorre horas, hombre, y que ahorre economía.
A la demagogia de un partido. Todo el país tiene que pagarle la cuenta a la demagogia de un partido.
Veremos. Yo más bien, yo estoy segura que
ya
tú eres una
que
persona
pagar.
Que lucha frontalmente contra la corrupción.
Ya tenemos que
como,
pagar.
Como periodista
ya
que eres.
Ya tenemos 400 millones de dólares en pagos.
Que hagas el llamado correspondiente a las autoridades para que una vez resuelvan el caso de Susana Villarán.
Claro.
¿No?
Porque, y el de Rafael López Aliaga también.
No, pero primero el de Susana Villarán.
Pero los dos juntos.
No, primero hablemos de Susana Villarán.
Esa ya, Susana, ya está en juicio oral.
Por eso, que resuelvan.
Pero el de,
para que
el
una
de López
vez,
Aliaga.
Para que una vez quede claro.
¿Para cuándo?
No, primero el de
claro,
Susana Villarán.
Va a
¿Qué tal si hablamos
ese
sobre
ya
Susana
está
Villarán?
En juicio oral.
Primero con ella, para que así, de este modo, de una vez ya quede claro los actos de corrupción. Que se cometieron los excesos, el atropello
pero
a la ciudadanía.
Brooksfield, pues.
Pero por eso esperemos, hago un llamado acá al Ministerio Público, a todo el mundo, a todo el sistema de justicia, para que una vez cierre filas y de una vez quede claro que
eso
estos
no tiene
peajes
nada que
son
ver con el contrato.
Tiene muchísimo que ver.
Nada.
Porque un contrato no puede nacer corrupto, pues, Rosa María.
Perfecto.
Esa es la verdad.
Perfecto.
Esa es la realidad. Entonces,
que, cuando
por
el Estado
favor,
peruano, por espera, favor, guarden
estamos
esta
esperando,
entrevista.
Estamos esperando.
Cuando la señora sea congresista, de repente se resuelve el arbitraje y usted es congresista, maneja el país y cuando tengamos que pagar 2.000 millones de dólares, usted será congresista y la traeremos acá y le diremos, ¿Ve lo que pasó?
Yo creo que
la cuentita
yo
que
creo y
que
espero que cuando sea congresista todo el país celebre juntos
con 200 millones de dólares.
Que seguimos nosotros luchando contra la corrupción.
Terminan las elecciones
que
y ponen
no vamos
peaje.
A permitir.
Terminan las elecciones y van a poner peaje de todas maneras.
Esperemos que antes que suceda
¿sí
eso
no?
se resuelva el caso de Susana Villarán.
No. Terminan
esperemos.
Las elecciones y cobran peaje.
Tú eres una
¿sí
mujer
no?
de fe. Tengamos fe. En que nuestras autoridades
terminen las elecciones y cobran peaje.
Van a poder
¿sí
resolver.
O no.
No, Nosotros tenemos que esperar a que las autoridades resuelvan.
No.
Les hago un llamado, los insto, los emplazo que lo hagan con celeridad. Los peruanos necesitan mensajes claros.
Pueden gritar lo que quieran, no, pero terminen las elecciones y nos ponen peaje.
Los peruanos necesitan mensajes
maneras.
Claros frente a la corrupción. Mensajes claros que digan no vamos a tolerar de nadie, ni de exalcaldes, exalcaldesas, funcionarios, presidentes de la República.
Oiga,
encargados.
Villarán dejó de ser alcaldesa el 2014.
Pero por culpa de ella.
Por culpa de Castañeda.
Por culpa de ella. No,
Castañeda pactó OAS.
¿Quién firmó las adendas corruptas?
¿Quién firmó las adendas corruptas? Rafael López Aliaga.
Pero ¿por qué defiendes
a favor?
¿Pero por qué no eres más clara y nos dices a todos? Sí, yo me sumo a que pueda resolver el caso
yo
de verdad.
Yo no me sumo a la demagogia de Rafael López Aliaga,
pero
jamás
no,
me sumaría.
Tú tienes que ver con demagogia.
Es muy demagogia.
Una vez que se resuelve el caso de Susana Villarán, va a quedar claro que ese contrato nació
muy
corrupto.
Bien.
Si ese contrato nació corrupto, entonces nosotros continuamos, primero, dando un mensaje claro de transparencia a la población. Eso es un primer mensaje.
No, transparencia cero.
No, pero es verdad, pues, Rosa María.
Cero.
Es verdad.
Lima, potencia mundial. Nos vamos a la pausa. Viene el siguiente invitado, por favor. Nos vamos y volvemos. Y nuestra siguiente invitada, yo creo que ustedes ya la conocen, es Arlette Contreras. Ella ya fue congresista de la República, pero esta vez postula por APP con el número 10 al Senado Nacional. Es abogada, como ustedes saben, tiene también una maestría y en este momento se dedica a la atención gratuita de mujeres víctimas de la violencia a través de la ONG Agenda Perú, Agenda Mujer. Gracias por estar con nosotros. Sí, teníamos que aclarar que la otra vez no vino por una descoordinación de su equipo, porque ella no estaba enterada de que tenía que venir, pero ahora sí está enterada y ya está aquí.
Hola, Rosa María, qué gusto volver a verte después de
ahora,
tanto tiempo.
Primera duda, usted fue congresista por Frente Amplio, un partido de izquierda, claramente, sí. ¿No es cierto? Y fue militante de Nuevo Perú. Entiendo,
no,
o invitada.
Yo nunca fui militante de Nuevo Perú, fui invitada al Frente Amplio.
Al Frente Amplio, perdón.
Sí.
Y llega al Congreso y a los pocos días renuncia al Frente Amplio, pero no había pasado ni una quincena.
Es cierto.
Entonces, si la gente vota por usted en APP, le puede decir, mire, señora Contreras, yo no sé si usted va a durar 10 días en APP.
Bueno, para empezar, yo soy militante de APP.
Eso
ya
sí.
Soy militante
se
de APP.
Se inscribió en el 2024.
Ya tengo pues un tiempo en APP y estoy contenta de estar con APP. Tenemos muchas coincidencias, eso es muy importante, y además he encontrado en APP un partido que realmente escucha a sus candidatos.
Claro, pero digamos, duró ni 15 días porque se molestó por el reparto de comisiones.
No es que me molestara, tampoco fue una decisión irresponsable, sino más bien fue una decisión valiente. Porque recuerda, Rosa María, yo soy una defensora de los derechos de las mujeres.
No, ya lo sé, pero
mi bandera siempre ha sido la defensa y la lucha a favor de las mujeres. Y es por eso que me invitaron, no solamente el Frente Amplio, muchos otros partidos aquel entonces para participar.
Justamente.
Yo escogí porque confié en ellos y dije, me parece que este partido realmente le interesa esto. Uh-huh. Y una vez electa, nunca respaldaron ni apoyaron mis iniciativas legislativas.
Pero no iba a pasar ni 15 días.
Pero Rosa María, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a pasar el resto de tiempo, un año y cuatro meses sin hacer nada porque el partido simplemente no me apoyaba y yo no hacer nada por las mujeres?
No,
yo
sé,
tenía
pero
una bandera.
Mi compromiso era
con las mujeres más allá de
claro,
que con el partido.
Pero es una conducta un poco irresponsable porque es algo así que no hacen lo que a mí me da la gana, entonces me voy pateando la puerta
no.
La primera semana.
No fue así porque ya había problemas a la interna que obviamente no eran de conocimiento público, pero había una falta de apoyo al interior de la bancada en el Frente Amplio. Por ejemplo, mi primer proyecto no lo quisieron firmar. Yo ya iba con mis proyectos de ley. Yo no fui con nada, con las manos vacías. Yo fui con mis proyectos de ley. Yo le puse nombre a mis propuestas legislativas, Agenda Mujer. Ellos despreciaron la Agenda Mujer. No les importó la Agenda Mujer. No pidieron ni siquiera integrar la Comisión de la Mujer y Familia, ni siquiera como miembros, nada, no pidieron absolutamente nada cuando el compromiso inicial había sido: Arlette, te invitamos y si queremos que vengas con nosotros, vamos a pedir, si tú llegas al Congreso, vamos a pedir la Comisión de la Mujer. Y no lo hicieron.
¿No fue un problema de contrataciones?
No, esa fue la excusa que ellos pusieron, obviamente, para hacerme quedar mal a mí y para no asumir esa responsabilidad.
¿Usted pidió que contrataran a una persona y ellos le dijeron que esa persona no?
No fue por eso. Esa fue la excusa que ellos pusieron. Es más, como no podían cuestionarme absolutamente nada, buscaron cuestionar a las personas alrededor mío, ¿no? Y a mí me pareció bastante bajo, porque además fueron bastante violentos también. Cuando yo renuncié, empezaron con los insultos. Eso fue acoso, fue violencia política. Y todo eso tuve que afrontarlo. Y para mí fue bastante difícil, porque yo era nueva en política y sí, me dolió efectivamente, pero solo tenía que recuperarme. Es más, hasta le pidieron aquel entonces a Manuel Merino que me desaforara. O sea, para que veas, Rosa María, la muy mala intención y la mala voluntad que tenían para conmigo, ¿no?
Bueno, entonces, ¿pero para qué la llevaron entonces?
Es lo que yo pregunto. Entonces, si ellos sabían que yo luchaba por los derechos de las mujeres y que esa era mi bandera, que yo venía de una lucha de tantos años y que lo único que me animó a participar en política era mi lucha, ¿no? Era llevar adelante las propuestas de la Agenda Mujer, pues, entonces, si no, realmente no les importaba.
¿Y nunca pudo hablar con Verónica Mendoza?
No, Verónica no estaba aquel entonces. Quien estaba liderando el Frente Amplio era Marco Arana.
Marco Arana. Sí, era una alianza, ¿no?
Sí, pero también se dejó llevar porque incluso las mujeres que eran parte del Frente Amplio no apoyaban las propuestas de la Agenda Mujer. Estaban en contra de la cadena perpetua, por ejemplo, para los feminicidas, en todos los casos de feminicidio, ¿no? Y yo me sentía como que en el aire. O sea, ¿por qué no me dijeron que no les importaba antes de decirles que sí?
Probablemente 35 años les parecía más que suficiente, ¿no?
No lo creo, porque no todos los casos se sancionan con 35 años para empezar, ¿no?
Ni aunque diga cadena perpetua, le tienen que poner cadena perpetua. Tú sabes que hay una discrecionalidad del juez.
Sí, claro. Pero a lo que me refiero es que no todos los casos de feminicidio se sancionan con cadena perpetua. Y lo que queríamos era estandarizar la condena, porque tenemos un mismo resultado: mujeres asesinadas, muertas, ¿no? Proyectos de vida truncados y familias sufriendo las consecuencias.
¿Qué piensa de, para seguir con el tema de la entrevista pasada de mujeres, de la derogatoria en el Congreso de la prohibición de enseñar educación sexual integral en los colegios?
Bueno, creo que hay cosas que se tienen que corregir, se tienen que recuperar definitivamente. A mí me preocupa la falta de enfoque de género que hay en este momento.
Está prohibido usar la palabra género. Esa es una creación de la señora Aguayo también. No se puede usar la palabra género, es demoníaca. Entonces no se puede usar. Y eso está en una ley.
Bueno, eso es para ella, ¿no? Por eso digo que tan importantes somos las personas en los espacios de decisión como el Congreso de la República. Arlette Contreras, como congresista, incluso siendo no agrupada, sacó adelante una Agenda Mujer, llevó a cabo dos plenos temáticos mujer. Yo impulsé a mis colegas congresistas a sacar leyes como la paridad y alternancia. Ese es un logro del Congreso 2021, la ley contra el acoso político, la ley de gestión menstrual. Yo soy autora de la ley de gestión menstrual, así como también la Ley Nacional del Cáncer, la Ley de Cáncer Infantil y muchas otras tantas iniciativas
que
tan importantes.
Casi todas no se cumplen, ¿no?
Por eso es importante también que las personas que están en este espacio, en el marco de sus funciones de fiscalización, exijan el cumplimiento de las leyes. Y es cuando yo me animo realmente a regresar al escenario político, porque me siento tan impotente y tan molesta. Es más, hablábamos de la Agenda Mujer. Ahora, con la Agenda Mujer viajé a Condorcanqui. Vi los casos de las niñas y adolescentes allá y, es más, gestioné con el Ministerio de Salud la dación de los productos de gestión menstrual que les corresponde por ley, pero no dieron absolutamente nada. O sea, el Ministerio de Salud ni siquiera ha terminado de reglamentar la ley, no la ejecuta. ¿Y han pasado cuántos años? Del 2021 al 2026. 5 años. En 5 años no lo han hecho. Imagínese, Rosa María, ¿y quién está detrás del cumplimiento de las leyes a favor de nuestras niñas y adolescentes? ¿Acaso no faltamos mujeres decididas en el Congreso? Rosa María, me siento muy decepcionada de que las mujeres, quienes están en el Congreso el día de hoy, no defiendan los derechos de las mujeres. Es más, yo pensé que con leyes como la paridad y alternancia, fomentando una mayor participación política de las mujeres, ellas también iban a continuar trabajando por las mujeres, por las niñas, por los niños, por las personas más vulnerables, pero no lo están haciendo y lo único que hemos visto estos 5 años son retrocesos.
El problema es que usted postula por un partido que está en el Congreso.
Es verdad.
Y que tampoco ha hecho nada en esta materia y que más bien ha apoyado iniciativas como las de Renovación Popular.
Rosa María, las decisiones las toman los congresistas.
Claro, pero, también los partidos.
Lo que yo estoy demostrando es que, a ver, Arlette Contreras, como congresista no agrupada, ha demostrado hacer más que todo un partido político que le dio la espalda y que solamente lo utilizó en medio de una campaña electoral.
Muy bien, pero en este momento está en otro partido político que tiene presencia en el Congreso hoy.
Y Alianza para el Progreso como partido político durante el tiempo de mi gestión 2021 ha apoyado todas las propuestas de la Agenda Mujer. Ellos tenían la Comisión de Constitución y sacamos adelante la paridad y alternancia, la ley del acoso político.
En esa época, pero en este
pero
Congreso.
Tampoco yo soy congresista en este Congreso,
no,
Rosa
yo
María.
Sé. No, pero espero su partido
yo,
sí.
Espero
pero su partido sí.
Y es el mismo partido que apoyó la Agenda Mujer el
2021. Y es el mismo partido que ha sostenido a Dina Boluarte.
Y es el mismo partido.
Es el mismo partido que quería sostener a Gerí. Ayer tuvieron que cambiar su voto. Es el mismo partido que tiene otros problemas.
Pero Rosa María, no es el único partido al que le podrías hacer ese tipo de cuestionamientos.
Ahora,
cuando Martín Vizcarra, los partidos que defendían a Martín Vizcarra y eran los partidos de izquierda, como el Frente Amplio, decían, lo hacemos por la gobernabilidad, cuando ya las investigaciones dentro del Congreso demostraban su y daban indicios de su responsabilidad.
¿Usted votó a favor de la censura?
No, yo voté en abstención. Sí. En abstención. Pero, y recibí muchas críticas por eso.
¿Es lo mismo?
Para mí no es lo mismo. Okay. Para mí no es lo mismo porque pude haber votado a favor de la vacancia. Ajá. Pero decidí no hacerlo. ¿Ok? Pero, a ver, cuando ellos apoyaron a Martín Vizcarra decían, bueno, es por la gobernabilidad y todos lo entendían. Pero ahora es lo mismo que se le cuestiona a otros partidos políticos. Y yo creo que lo que necesitamos
es
aquí es ser mucho más objetivos.
Okay.
¿No?
Así es. Los pecados de los otros no te hacen santo. Entonces yo le pregunto por APP, porque APP es el partido que usted ha escogido libremente para militar en él desde el 2024 y está feliz en ese partido. Ese partido tiene una responsabilidad en lo que está pasando en el Perú hoy.
Como todos los partidos que tienen representación en el Congreso de la República.
Leyes pro crimen. Su partido, APP, ha votado a favor. La ley Soto es del candidato a la vicepresidencia, el señor Soto.
Por eso es importante que sepamos elegir, Rosa María.
En
todos los partidos políticos hay buenos y malos candidatos.
Pero hay
Así es. En todos los partidos políticos.
Okay. Entonces, en APP hay malos candidatos.
No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en todos los partidos políticos hay buenos y malos candidatos. Además, estoy diciendo de que los partidos políticos también no son perfectos. Ojo, yo confié en un partido de izquierda. Y ahora estoy completamente decepcionada de la izquierda y no volvería a la izquierda. Porque me han demostrado que no les importan los derechos humanos, los derechos de las mujeres.
Los partidos tienen personas que no son correctas, entonces, silogismo básico, APP tiene personas que no son correctas.
La política la hacemos las personas. Quienes tomamos las decisiones somos las personas.
Los partidos son los que recogen el voto popular.
Usted llega por su partido. Yo he sido congresista y yo le he llevado votos al partido político Frente Amplio. He sido la segunda más votada en mi lista. Si de pronto no hubiera estado presente en esas elecciones, el partido no hubiera pasado la valla. Así de sencillo.
Bueno, entonces, los congresistas tienden a creer eso, pero la gente vota primero por el partido. Marcas partido y de ahí pones el preferencial.
Por supuesto.
Tu preferencial no es significativo en el universo total de la valla del 5%.
Y cuando yo fui aquel entonces candidata al Congreso de la República, había mucha gente que no quería votar por el partido, que no quería saber absolutamente nada de la izquierda, pero votó por mí.
Gente
de centro, gente de derecha.
¿Y usted cree
eso? Es lo mismo
que va a pasar ahora.
Y es lo mismo que yo pido y espero que suceda. ¿Por qué?
Porque, no voten por
porque
APP.
Yo no estoy diciendo que no voten por APP. Voten por APP, por supuesto. Voten por APP. Voten por APP y voten por Arlet Contreras. Sí, claro, por supuesto.
Yo no
porque voten hay por buenas candidaturas en APP, Rosa María.
Pregunta, por favor,
hay buenas candidaturas en APP.
¿Qué opina su partido? Que su partido protegió a Dina y protegió a Geri, que es verdad.
Pero, Rosa María, o sea, a ver, el partido ya ha respondido eso. Lo ha hecho por la gobernabilidad, así como los grupos de izquierda lo han hecho por la gobernabilidad con Martín Vizcarra.
Perfecto.
O sea, queremos
siguiente,
un país...
siguiente
un
pregunta,
país
y... una más, que está muy divertido, por favor. Si su partido es tan abierto como para permitir cerrar las reformas que quiere, ¿por qué votaron a favor de todas las banalidades en contra de la mujer de Renovación Popular?
Bueno, pues, yo eso es algo que a mí, por ejemplo, no me consta, no lo he visto. A mí no me consta, pero lo que sí le voy a decir de que si Arlet Contreras estuviera en este momento en el Congreso de la República, no hubiéramos retrocedido tanto y estoy completamente segura de que APP hubiera respaldado todas las iniciativas de Arlet Contreras como lo hizo el 2021.
Muy bien.
Es como va a suceder en las próximas elecciones. Por eso es que somos importantes las personas que tenemos capacidad de liderazgo, pero además también la capacidad de poder hacer entender al resto y a los otros de que estamos en una lucha en la que nos involucra a todos y todas. Porque la defensa de los derechos de las mujeres, Rosa María, va más allá de los partidos políticos. Y yo estoy contenta de que APP, ¿no? Y confío en que va a pasar la valla electoral y además se van a elegir a los buenos candidatos. Por favor, no voten por malos candidatos de APP, eso sí. Voten por Arlet Contreras. Eso sí, al Senado Nacional, con el número 10, marcando la A, por supuesto.
Nos tenemos que ir.
Vamos a lograr la meta y vamos a lograr volver a defender y posicionar los derechos de las mujeres y además también de los jóvenes a favor de todo el Perú. Gracias, Rosa María.
Muchas gracias. Me ha hecho recordar mucho a César Acuña. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, estamos con la congresista Ruth Luque, que postula la reelección con el número
8
por Ahora Nación, Senado Nacional.
Sí, Senado Nacional.
Ya no va por el Cusco, ahora va por Senado Nacional. Pero yo le recordaba que a la mañana siguiente de la revocatoria del mandato de Dina Boluarte, porque fue una revocatoria de mandato, la vacancia de Dina Boluarte, estuvimos juntas, así que esto se va a convertir en una cábala. Cada vez que destituyan a un presidente en el Perú, puede estar con Ruth Luque, lo cual puede ser muy seguido, ¿no? Pero inevitablemente todos los acontecimientos de ayer y los que han venido sucediendo con Geri tienen un impacto en la campaña. ¿Cómo lo están leyendo en Ahora Nación? O sea, ¿esto debería favorecer iniciativas que están fuera del actual poder, que es el poder del Congreso? Y usted está con un pie en los dos lados, en un partido nuevo, pero al mismo tiempo está en el Congreso. ¿Cómo afecta esto el proceso electoral en este momento?
A ver, creo que tiene impacto de distinto nivel y también oportunidades. ¿Ah? Una primera cosa es que creo que ojalá que abra un debate político necesario sobre cómo evitamos este ciclo de caídas, ¿no? Pero también ayer, mira, cuando yo salía del Parlamento y la ciudadanía me abordaba, la ciudadanía estaba contenta y sentía que la ciudadanía había logrado la salida de Geri. Y es que la ciudadanía, Rosa María, no está dispuesta a que haya un corrupto y un mentiroso en el Palacio de Gobierno. Si la ciudadanía pudiera haber cerrado este Parlamento, lo hubiera hecho hace muchísimo tiempo. Y es que el Parlamento se sostiene sobre las decisiones, sobre la manera autoritaria en la cual han legislado. Entonces, creo que hay una oportunidad de debate político sobre cómo retomar un equilibrio real de poderes y cómo no concentrar el parlamentarismo puro y duro que hoy se ha generado. Ahora, el fujimorismo repite y dice, nosotros no gobernamos, nosotros buscamos la estabilidad.
Claro que
todo
gobiernan.
Gobiernan, por supuesto. El ejemplo más concreto ha sido uno que han hecho votar ayer la cuestión de orden, que es una ilegalidad lo que ayer han hecho. Bueno. Y no les interesa que entre el pleno que acabó ayer y hoy día, hasta las 6 de la tarde, no hay presidente. No les interesa.
No, el presidente es, en teoría, Fernando Ropilú.
Claro, pero...
En teoría.
Claro, pero, digamos, no les interesa cumplir, digamos, ya no les interesa eso porque saben de que gobiernan desde el Parlamento y hoy van a gobernar desde el Senado. Un diseño que ellos han generado.
Fíjese, no se mueve el dólar, no se mueve la bolsa de valores, la economía sigue intacta, porque ya la figura presidencial en el Perú es irrelevante.
Sí, en términos políticos se ha vuelto una figura irrelevante.
Irrelevante. Así es. Lo que importa hoy es el Senado que vamos a escoger. Eso es lo único que importa.
Sí, hoy día están, o sea, hoy día, por es el cambio del diseño, es el Parlamento, ¿no?
No,
pues,
no, pero
diputados... claro, pero por supuesto, el Senado es un diseño sui generis en el Perú.
Por algo usted
donde
está yendo
concentras
Senado Nacional y no está yendo por Cusco. Usted sabe que es Senado Nacional, y es verdad, va a ser la fuerza más, digamos, importante en el próximo gobierno.
Mira, he sido titular y accesitaria estos 5 años en la Comisión de Constitución. Y he estado en todos los debates que se han generado sobre estos cambios y he cuestionado cada uno de ellos. Y me queda clarísimo que el diseño que se ha configurado es para sostener la implementación de varias medidas que se han dado, porque para que se implementen tienen que sostenerse.
Es un diseño porque, intencional, entonces, no es un diseño
entonces, por eso
caótico.
Es que,
¿no?
Por eso es de que levantan, ¿no es cierto?, el relato del comunismo, el caviarismo, porque ya a estas alturas parece que algunos incluso asimilan que es lo mismo y todos terminamos en el mismo paquete señalados de la misma manera, a tal punto que tú también has terminado siendo
PPK,
¿no es cierto?
Señalada, todos somos caviares.
O sea, todos somos caviares, todos somos comunistas, todos somos rojos. Entonces, claro, eso termina como evitar de que se coloquen en el centro.
A mí que los rojos nunca me han querido.
Sí, claro. Yo
preocupada.
Claro, tú no eres además roja, ¿no? O sea, no eres roja.
Gracias a Dios, alguien me lo dijo. Me lo dijo una roja.
Tú no eres roja. Tú no eres roja. Pero bueno, has terminado en esta discusión,
claro,
¿no es cierto? Pintada
sectaria,
por este lado,
pues completamente
como
sectaria.
Comunista, caviar, etcétera. Entonces, toda esta campaña, ¿no?, que además se ha enquistado, es precisamente para evitar, creo yo, de que se preste atención sobre los cambios que hay que generar. Yo lo he hecho de manera pública. El objetivo de Ahora Nación es, por supuesto, lograr una mayoría parlamentaria. El hecho que nos hayamos sumado a este proyecto político, a la propuesta de Ahora Nación, es en el entendido de generar una amplia confluencia política.
¿Y no crees,
esa es nuestra decisión?
Que López Chao lo que ha hecho es mover Ahora Nación un poco a la izquierda, en el entendido de que siempre el Perú vota centro-izquierda mayoritariamente.
Con nuestra presencia, creo que el mensaje se ha dado de manera clara. O sea, las personas que nos hemos sumado le hemos aportado, por supuesto, digamos, una amplitud a la propuesta de Ahora Nación. Hemos venido recorriendo varias regiones. Hay un malestar profundo en el norte, Rosa María. Hay muchos sectores que dicen que la ciudadanía no está enterada. La ciudadanía está enterada de todo. Tú vas a una comunidad, vas a una población indígena, hablas con un líder indígena, ellos están informados de todo. Hay una cantidad de información que la población consume a través de los programas de YouTube, a través de las redes sociales. La gente no ve los canales tradicionales, no ven. La gente dice, esos canales ya para qué van, voy a ver. La gente consume información y tiene además personas a los cuales escuchan y dicen, aquí me va a dar otro tipo de información, aquí me va a abordar otro tema. Entonces, sí hay una población informada. O sea, creo que acá hay un error de algunos que dicen, la población no sabe, la población está muy enterada del tamaño de la cédula, está muy enterada de cómo es que se ha diseñado. Y la gente lo que quiere y dicen, ¿por qué nos han impuesto todo este tema? Porque nosotros queremos volver a decidir. Y ahí me queda claro que si hay una mayoría parlamentaria, la población tiene derecho a volver a decidir. Así tiene que ser, no hay otra manera, lo digo yo después de estos 5 años, de cómo tú retomas y fortaleces la democracia en el curso que la población quiere. No hay otra manera. ¿Cómo lo vas a sostener? ¿Vamos a seguir un ciclo de crisis sacando, o como algunos ya han dicho, vamos a la muerte cruzada? O sea, como la figura de Ecuador, uno liquida, el otro poder mantiene. O sea,
no, lo que pasa es que la muerte cruzada lo que permite es justamente neutralizar,
claro,
el conflicto. Porque
hay una propuesta en el Parlamento, claro, Isabel Cortés lo planteó, sí, en el 2021.
Claro, ninguno de los dos morimos o morimos los dos. Entonces es una forma mucho más tensa, si quieres, pero de manejar una situación en la cual ninguno de los dos quiere estar.
Ahora, no solo
actualmente
hay,
no, actualmente en el Perú.
Ah, claro, solamente el Congreso y no permiten y, el se, Congreso roto, es, y se ha roto y se han cambiado las reglas de la cuestión,
claro,
de confianza.
Se cambió la cuestión,
sí,
de confianza en la Comisión de Constitución, lo validó un tribunal constitucional pese a que es inconstitucional.
Así es.
Y hoy día no se puede disolver el Congreso.
Así es.
Pero tú puedes
como tampoco se va a disolver el Senado.
Claro.
No, jamás.
Jamás. Eso,
así lo han diseñado.
Sí, así lo han diseñado. Ahora, así era la Constitución del 79, ¿verdad? Exactamente igual. El Senado nunca se disolvía.
Claro.
Y siempre se disolvía la Cámara Política, pero las dos tenían que legislar juntas.
Así es, pero no tenías hoy lo que hay un Senado que veta.
Claro.
Que las leyes y que puede cambiar y modificarlas.
Es.
Entonces, pero además tú tienes aquí un elemento que creo que es importante para la reflexión, el tema de la valla del 5% y los 7 o los 3, pero además tienes un paquete contra reformas electorales que en el contexto sí hay que mirarlas de manera conjunta. Porque además tienes la exoneración de la responsabilidad penal de los partidos.
Así es.
¿No es cierto? Los nuevos cambios del financiamiento privado. Tercero, la posibilidad del 50% para el financiamiento de investigados de partidos políticos, que es lo único que se han mantenido. Y tienes todas las modificaciones para la inscripción de nuevos partidos. El resultado que tenemos ahora es producto de los cambios que ellos han generado.
Claro.
Porque las primarias nunca la quisieron, porque probablemente ese diseño sí nos hubiera ayudado.
Claro,
para en una primera entrada entre todo el mundo que quiera.
Y de ahí nos íbamos a una general.
Pero ¿qué han hecho?
Partidos.
Han eliminado las primarias y han mantenido el voto preferencial. El voto preferencial es lo más nocivo que existe.
Claro.
Porque, claro, hoy además, con 38 partidos, con una célula tan enorme, es una cosa que ni siquiera puedes entrar a discusión de propuestas, porque la gente está esforzada en decir su número, en decir dónde se va a ubicar en una cédula enorme de 42 centímetros por 40 y tantos. Entonces, este es un diseño producto del pacto mafioso que ha generado. Y que, claro, bajo esta línea, ¿quiénes se van a beneficiar con esto? Los que están arriba. O sea, fuerza, el escenario que podemos tener es Fuerza Popular, nuevamente dominando el Senado.
Fuerza Popular y Renovación Popular, como partidos únicos.
Sí, ¿eh? Sí. Ese es un escenario.
Eso está planeado así.
Ese es un escenario que se presenta. Por eso es de que muchas de las visitas que, por lo menos yo estoy realizando, me estoy concentrando mucho en presentar, yo tengo un PPT en presentar de cómo se ha configurado esta bicameralidad, cómo es que se han diseñado cada una de las contrarreformas electorales y por qué es importante, Rosa María, que la población sí toma conciencia de quién hay que votar. Yo no estoy diciendo que vamos a cambiar la suerte de todo en las elecciones, porque probablemente esta crisis va a continuar.
¿Por qué no postula por el Cusco?
Mira, uno, porque como he sido congresista actual y he sido parte de la Comisión de Constitución, cuando hubo este diálogo sobre a dónde presentar, se me planteó la posibilidad de que mi figura permitiera recorrer varios lugares y exponer esto que estoy mencionando. Entonces, eso ha sido parte de una reflexión política y por eso mi decisión. Y entonces, lo que estoy haciendo cuando voy a las regiones, dialogamos.
Pero cuando fue a Cusco a hacer estas exposiciones, ¿la trataron bien? ¿Usted
sí,
tiene?
Sí, sí.
¿No tiene votación en el Cusco?
Sí, mira, yo he hecho en Cusco de manera permanente muchas audiencias públicas, muchas. ¿No? Las hemos hecho en parques, las hemos hecho en ámbitos abiertos, hemos respondido de manera directa las críticas de la población, las preguntas. Yo no tengo en realidad temor, digamos, de presentar de manera pública porque creo que lo que hemos perdido además de parte de este sector político y en el Congreso es de que no existe la posibilidad de que la ciudadanía critique. Todo lo que la ciudadanía critica lo descalifican o le dicen terrorista, comunista, o lo que fuese.
O caviar.
O le dicen la mafia caviar. Entonces, eso me parece absurdo, Rosa María. O sea, en un contexto así, los políticos deberían estar más de más cara hacia la gente.
Bueno,
hay que responder todo.
Hay que entender una cosa, el Congreso tiene 90% de rechazo.
Sí.
Y eso los incluye a todos. a todos, inclusive a usted, porque le van a decir, usted recibe el bono, usted recibe la otra plata, usted se la está gastando.
Exactamente. Mira, hay, igual. Por supuesto, hay un nivel de crítica sobre este Congreso, pues, alejado de la ciudadanía, frente a una ciudadanía de inseguridad. Pero, ¿sabes qué es lo que además rechaza la ciudadanía? Que mientan. Ah, claro. De cómo se han favorecido con las leyes pro crimen, pro impunidad. Ayer, como anécdota, cuando una de las parlamentarias decía, a ver, párense, párense quienes no tengan investigaciones, como si fuera una normalización en la política que uno tiene que afrontar investigaciones y favorecer leyes pro crimen. Nos paramos cinco congresistas, porque...
Habían cinco justos en Sodoma.
Nos paramos porque a mí sí me pareció importante decir públicamente y levantar la voz y decir, aquí estamos gente... que sí podemos pararnos de frente y decir, nosotros no nos estamos favoreciendo, no hemos avalado ninguna ley pro crimen, no hemos cambiado las reglas del financiamiento público, no hemos debilitado el marco de los partidos políticos, y sí podemos salir a la ciudadanía y responder por nuestras votaciones y por las decisiones que hemos dado, y también podemos justificar por qué razones hemos sacado a Jerí, por qué razones no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que Mari Carmen Alba sea presidenta del Congreso, así el pacto, porque para mí la señora Mari Carmen es la representante del pacto.
Pero va a ser, ¿ah?
¿Eh? Sí, probablemente.
O sea, políticamente
ella,
nosotros sabemos que va a ser.
Probablemente ella aglutine los votos. También es ahora, mi teoría, Rosario, que ella lo
cada
sea.
Vez que decían a los fujimoristas que había que sacar a Jerí, decían no porque la presidenta del Congreso va a ser Ruth Luque.
Ah, sí.
Usted tiene el terror de Rospigliosi.
Tres veces nos sí. han mencionado, ¿no?
Tres veces, sí, pero tres veces como Pedro, ¿no? O sea, sí. Dice, pero ¿con qué voto va a salir Ruth Luque presidente? Es absurdo.
Sí, pues eso es.
Pero la usaron como diciendo, sí. Si sacamos a Jerí, el demonio entra. Y ese demonio se llama Ruth Luque.
Sí, pero mira, ¿sabes qué? Durante todo este tiempo, a mí me han atribuido hechos... que la verdad, mira, primero esto, ¿no? Que me han atribuido que yo quiero tomar el poder o asaltar el poder, como ellos dicen.
¿Con qué votos?
Exacto. O sea, toda la gente dice, o sea, yo misma digo, no hay ni voto, primero no hay ni votos, y segundo ni quisiera, ni quiero, Rosa María, representar a este Congreso con toda la mafia política que han generado con leyes pro delincuente, imposible. Pero además hay otra cosa que al interior del Parlamento me han llegado a decir... de que yo recibo todo el respaldo de todas las ONGs
del mundo,
del Perú, ¿no es cierto? Que tengo un aparato, me han llegado a señalar que tengo un aparato mediático de equipos, de gente, de un montón de cosas que a mí de verdad me sorprende, porque la manera en la cual yo me muevo, Rosa María, porque yo no tengo seguridad. Yo me muevo de manera tranquila, tomo mi bus, tomo mi taxi cuando corresponde, etcétera. Es probablemente con las organizaciones, con la ciudadanía, que yo agradezco que siempre, permanentemente me critique, me llame la atención, pueda salir a un parque, conversar con ellos, porque es la única manera de tener los pies en la tierra y de recordar de dónde uno viene y por qué razón uno ha sido elegido.
¿Y de dónde viene usted? ¿Cuál es su pueblo en el Cusco?
Yo soy cusqueña, soy orgullosa de venir de una familia de origen quechua, me siento muy orgullosa de eso. Y bueno, la política ha hecho que además me conecte con una parte de mi historia personal que tiene que ver con la zona aymara. Mi apellido, Luque, tiene origen aymara. Durante las protestas tuve la ocasión de conocer a un grupo de población aymara que vino y me acuerdo mucho, me interpelaron y me dijeron, usted tiene raíces aymaras y debería empezar a reconocer su historia familiar. Entonces, esa es una parte de las cosas buenas que creo que la política te da. Y no hay que tenerle miedo a la población, creo que la ciudadanía más bien hoy tiene la expectativa que hay que hablar, que hay que conversar y que hay que explicarle del escenario en el que estamos. Yo siempre digo a la ciudadanía que hoy en estas elecciones no voten por estos partidos, voten por quien quieran, pero no voten por estos partidos, por esos no voten, porque hay que dar un giro.
Tenemos una pregunta del público, una pregunta por favor. Ruth Luque, ¿cuáles serían sus principales propuestas o reformas para evitar la catástrofe que ha ocurrido en el Perú? Vacar a un presidente, ahora es súper sencillo y sin causa, sí, basta con los votos.
Sí, una propuesta es este tema, hay dos temas, dos propuestas. Uno, el tema de la muerte cruzada, que a mí ya no me parece, yo estoy de acuerdo con ese escenario. Y lo segundo es la renovación de los dos tercios.
Ah, es importantísimo.
Yo he planteado una propuesta sobre eso, junto con otro congresista.
Por lo
somos
menos por mitad, o sea, si vamos a copiar el sistema presidencialista de los Estados Unidos, copiémoslo completo. Ellos tienen elecciones de medio término.
Así es.
Justamente estas elecciones en Colombia y en los Estados Unidos es la que van a permitir tener una válvula de escape a una situación que puede ser poco democrática. Nosotros no tenemos esas válvulas de escape.
Para mí son esas dos propuestas. Esta iniciativa de la renovación de dos tercios nunca entró ni siquiera al debate de la Comisión de Constitución.
Nunca.
Incluso otra propuesta conjunta que tenemos con eso es el tema del financiamiento público. Si se quiere mantener el financiamiento, tiene que recoger la naturaleza por la cual ha sido gestada. No puede haber dinero del Estado, Rosa María, puesto pues para que compren sus locales, para que hagan sus defensas, para que se paguen altas planillas. O sea, ellos hablan caviares y viven del recurso del Estado peruano. Lo mismo que sucede en las defensas públicas que se hacen altos funcionarios, que es un escándalo, Rosa María, es un escándalo. Entonces, para nosotros, para mí, esas son tres las propuestas que tienen que ir amarradas.
Claro, y usted es abogada, además sabe lo que vale una defensa, así que está claro. Otra pregunta, por favor, antes de irnos. No, se nos acabó el tiempo. Bueno, ha sido Ruth Luque. Vamos a ver cuánto dura esto. La última vez que estuvo conmigo, eligieron a Gerí y duró poco. Ahora, yo espero que la señora Alba por lo menos dure de acá hasta el 28 de julio.
Me temo,
¿no?,
que Alba va a ser igual que Dina en el sentido de que va a tener que estar en Palacio.
Ah, no, no va a poder salir.
Ella no va a poder salir
No. Su trato con la gente es muy despectivo. Y a eso ya lo sabemos. No está postulando a mi simpatía, como dije yo acá. Pero sí, tiene serios problemas de empatía con él. Que muchos políticos tienen, lamentablemente, serios problemas de empatía con la población. Por eso es que no votan por ellos. Por eso no,
es que eso viene pues de un talán autoritario, ¿no? De creer de que tú eres autoridad, has subido un peldaño y la gente está acá. No es así, pues. No es así. O sea, todos somos iguales.
Bueno, ese fue el gran error de Gerín, ¿no? Creer que estaba ahí por sus méritos.
Ah, no, para nada. Pero él nunca entró por su mérito.
Pero se lo creyó. Ese fue el problema. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a la señora Ruth Luque por estar acá. Candidata con el número, me olvidé, ¿no? ¿8?
8 al Senado Nacional con el casco.
De Ahora Nación. Y nos tenemos que despedir. Mañana tendremos para ustedes otra presidenta. Dios mío, qué país. Le agradecemos muchísimo su audiencia, su paciencia, su tolerancia y nos vemos el día de mañana. No se olviden de hacer tres cosas. Me dan un like, por favor. Ya no los pido porque me olvido, porque tenemos tanto contenido que me olvido de pedirlo. Nos dan un like porque los necesitamos para que el algoritmo no nos separe. Y también para que no nos separe, suscríbanse a las redes de la República, se suscriben, ¡ping!, ponen la campanita, les llega todo el material. Apenas lo hacemos, usted lo ve cuando quiera. Y, por supuesto, comparte este programa, porque no todo el mundo sabe que acá entrevistamos a 3 candidatos al Congreso todos los días y esperamos llegar a 300. Así que estamos en ese camino y, por supuesto, la mayor cantidad de candidatos presidenciales también. Ya creo que estamos en 22. Ahí estamos yendo. Nos vemos mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.